En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Saludos, soy Saray Acosta. Los obispos de Andalucía han estado esta semana en Madrid, donde hasta esta misma mañana se ha venido celebrando la Asamblea Plenaria. De ella ha salido elegido como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo. La situación actual de la educación católica, la visita pastoral a los seminarios mayores de España, los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud o el nuevo catecismo para adultos han sido algunos de los temas abordados por los obispos españoles, quienes también han debatido documentos como el protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso, o han sido informados por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, sobre la posible canonización equipolente con la extensión de culto de la Iglesia Universal para Ocio de Córdoba.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Además, tenemos otros asuntos que contarte, como que este domingo coincidirá en Sevilla el comienzo del año litúrgico con la puesta en marcha de un nuevo plan pastoral. Pablo Enríquez.
En efecto, Saray, la Catedral de Sevilla acogerá el próximo domingo una misa que presidirá el arzobispo Monseñor Sáiz Meneses, en el curso de la cual se presentará el nuevo plan pastoral diocesano. Es un documento que ha sido elaborado siguiendo las aportaciones de la comunidad diocesana y que marcará los objetivos pastorales para los próximos 5 años. En el plan pastoral se apuesta por una iglesia en salida, misionera, de escucha, acogida y atenta a las necesidades de una sociedad imbuida en un contexto de crisis. La cita, recuerden, será este domingo a las 6 de la tarde en la catedral.
Mañana en Córdoba se celebra una cita consolidada en la diócesis que busca respuestas a los desafíos de la educación hoy. Nati Gavira.
4 expertos en educación abordan en Córdoba los desafíos actuales dentro de la jornada Familia, Parroquia, Escuela, que cada año congrega padres, educadores y sacerdotes para estrechar lazos y diseñar procesos que los conecten en la tarea de educar. Este 5º encuentro aborda los desafíos educativos del momento actual a través de una entrevista-debate.
Con el lema La Cáritas del Futuro, Retos y Oportunidades, Cáritas Diocesana de Huelva celebrará mañana la 26ª Escuela de Formación Esforca. Nos lo cuenta Rafael Benítez.
Con una participación prevista de más de 100 personas voluntarias de las cáritas parroquiales de la provincia y de los centros y proyectos diocesanos de exclusión, pastorales, hermandades, directivos y personal técnico de la institución. Para Cáritas Diocesana de Huelva es muy importante que su voluntariado esté formado, por ello le ofrece esta iniciativa que contempla acciones como diferentes talleres formativos y la ponencia de Francisco José Sánchez Heras, director de Cáritas Diocesana de Málaga.
Y en Almería la música se compromete con la infancia, Ramón Bogas.
El músico almeriense Rafa Tornado, junto a los alumnos de canto de la EMMA, son los artistas invitados al concierto benéfico a favor de Cáritas. Con el lema Voces por la Infancia, tendrá lugar hoy viernes a las 8 de la tarde en la Escuela Municipal de Música. El donativo de 10 euros irá destinado íntegramente al proyecto de infancia de Cáritas Diocesano.
El Adviento tiene este año acento malagueño en Carnillamas.
Y una pecha a Saray.
En Málaga decimos aliquindoy. Estar aliquindoy significa estar atento, estar vigilante.
Así suena el primero de los vídeos con palabras del vocabulario malagueño con las que varios sacerdotes y diáconos acercarán el evangelio de cada domingo de Adviento y Navidad. En las redes ya está el Adviento malaguita.
Terminamos contándote que la diócesis de Jaén acogerá este domingo el 23º Encuentro Diocesano de Cofradías, una jornada de encuentro, formación y oración dirigida a hermandades, grupos parroquiales, agrupaciones arciprestales y uniones locales de cofradías de toda la diócesis jienense. Se sumará el obispo Monseñor Sebastián Chico, que cumple precisamente en este día su 1º aniversario de inicio de episcopado en la iglesia jienense. Hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Sigue ahora tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. En mediodía COPE, en este último viernes de noviembre, festividad de Santa Catalina de Alejandría, patrona de Jaén capital. Fieles a nuestra cita de cada viernes con la actualidad de la Iglesia de Jaén, comenzamos dando las gracias al repaso de las noticias más destacadas de las Iglesias del Sur, ese espacio que nos precede y que hacemos en comunión las 10 diócesis andaluzas. Nos metemos ya en faena en un programa, este, que hemos preparado con distintos temas sobre lo que es, ha sido y será noticia en la diócesis del Santo Reino. Buenos días, Vanessa. Buenas tardes ya.
Muy buenas tardes, Lola, y también a nuestros amigos de COPE Jaén. Comenzamos el tiempo de la preparación del nacimiento del Mesías y lo hacemos con ese deseo de esperanza que marca el tiempo de Adviento que comenzará este domingo.
¿Nos adelantas lo que hemos preparado para hoy?
Charlaremos con el párroco de San Pedro Poveda y con uno de sus feligreses que nos informarán sobre el proyecto solidario que tienen entre manos y que lo hacen en colaboración con las misioneras cruzadas en Camerún.
Como bien dices, empieza el Adviento y son muchos los retiros y ejercicios espirituales los que se preparan. El delegado de Pastoral Universitaria nos hablará sobre el que se está organizando para jóvenes de hasta 35 años.
Y además, repasaremos las noticias más relevantes de los últimos 7 días.
Antes de comenzar, les saludamos a los mandos técnicos Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 25 de noviembre, festividad de Santa Catalina de Alejandría. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arranca nuestro espacio y lo hacemos repasando de forma breve lo que ha sido noticia a lo largo de esta semana. Y lo hacemos informándoles que el pasado viernes juraban ante el obispo sus cargos los nuevos miembros del Consejo del Presbiterio, un órgano diocesano compuesto por sacerdotes que tienen la tarea de aconsejar y ayudar al obispo sobre los diversos temas que afectan a la pastoral en la diócesis. Son 37 los presbíteros que conforman este nuevo consejo presbiteral. Representan a todos los sacerdotes de la Iglesia de Jaén. Además de los miembros natos, hay 2 presbíteros jubilados, un miembro que representa al cabildo catedral y otros tantos por los distintos arciprestazgos. Además, también hay elegidos expresamente por el obispo 3 sacerdotes. Don Sebastián los animaba a todos a trabajar desde el servicio y la humildad por la Iglesia de Jaén. Escuchamos al obispo.
Gracias por vuestra entrega y por vivir con fidelidad vuestro servicio. Seamos delicados, pues juntos, como una gran familia, serviremos a nuestro Dios y Señor. Os invito a todos a vivir con alegría e ilusión esperanzada esta nueva etapa de servicio a nuestra Iglesia diocesana con este nuevo pastor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cambiamos de asunto. Durante todo el pasado fin de semana y enmarcado en la Jornada Mundial del Joven, en las iglesias particulares, un centenar de chicos y chicas han participado en la PEG, la peregrinación y encuentro diocesano que se desarrolló en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Cuando aún no había salido el sol, los jóvenes encabezados por don Sebastián partieron a pie por el camino viejo hasta las plantas de la Virgen de la Cabeza. Por el camino, momentos de encuentro entre los jóvenes, parada en San Ginés para celebrar la Eucaristía e incluso bautizó Romero del obispo. Ya en la casa de la Hermandad Matriz, los jóvenes compartieron momentos de oración para concluir esa jornada del sábado con una adoración ante el Santísimo en la Basílica de la Patrona de la Diócesis de Jaén. El domingo Eucaristía presidida por don Sebastián, que los animó a vivir su vocación, pero siempre con perspectiva cristiana.
El Espejo.
Y este fin de semana nuestro obispo está de aniversario. Mañana se cumple el primer año de su llegada a la diócesis de Jaén y el domingo su primer cumpleaños como obispo del Santo Reino. Llegaba durante la mañana fría del viernes 26 de noviembre hasta la primera localidad de la provincia frontera con Granada, no Alejo. Allí era recibido en la parroquia por los sacerdotes del arciprestazgo de Mágina y por los fieles de la localidad. De allí se trasladaba hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza para poner su episcopado bajo el manto de la Morenita. Y el sábado 27 comenzaba su episcopado con la celebración de una solemne Eucaristía, en la que junto al nuncio de su santidad se dieron cita más de 2.000 fieles y casi 40 prelados llegados desde toda España. Un año en el que Monseñor Chico Martínez está imprimiendo en esta iglesia un sello sinodal y con una apuesta decidida por los jóvenes, los más desfavorecidos y la transparencia. Recordamos sus primeras palabras.
A todos vosotros, queridos hermanos, sabed que contáis con el amor preferencial de Dios. Sois las llagas abiertas de Cristo que tenemos que besar con nuestra atención con nuestra cercanía y con nuestra ternura.
Hoy queremos hacerles partícipes y animarles a colaborar con una iniciativa que ha puesto en marcha San Pedro Póveda en colaboración con las misioneras cruzadas de la Iglesia. Se trata de llevar hasta Camerún un contenedor con materiales sanitarios, escolares y de otro tipo para una población que carece de casi todo y donde esta parroquia haya podido ayudar, entre otras cosas, con la construcción de un centro sanitario. Charlamos en El Espejo con el párroco don Julio Segurado y con Manuel López, que es uno de los promotores de este proyecto. Muy buenos días, Manuel. ¿Cómo comienza la colaboración de San Pedro Póveda con las misioneras cruzadas de la Iglesia y de qué manera habéis llevado a cabo esa colaboración en los últimos años?
La colaboración con la parroquia empieza en 2014, cuando en un viaje a Camerún, mi hija Leire y yo vimos las necesidades en que se encontraba todas las misiones de las misioneras cruzadas de la Iglesia allí en Camerún. En estas misiones había una necesidad grandísima en lo referente a sanidad. Ellas tienen un dispensario y en ese dispensario pues ya no daban la capacidad suficiente para poder responder a todo el barrio de Ollás, que se calcula que tienen aproximadamente unas 80.000 personas, aunque no hay censo que lo justifique, pero sí se supone eso, pues había una gran necesidad porque era un dispensario que estaba ya antiguo y pequeño. Entonces, viendo las necesidades reales que tenía, que era, pues bueno, de maternidad y de pediatría, pues al volver pensamos hacer un proyecto junto con la idea que teníamos allí de esas necesidades, pues de ampliación del dispensario y de hacer un centro nuevo que entrara maternidad y pediatría. Ese proyecto, una vez que se hizo, se calcularon los costos y eran aproximadamente pues unos 400 y algo mil euros lo que podía suponer la realización de la obra. Este presupuesto pues era inalcanzable en principio para nosotros, pero gracias a la ayuda de Manos Unidas, que vio el proyecto y vio que era factible, era viable y de alguna manera pues era muy necesario allí, pues consideró en donarnos dos tercios de la obra que suponía allí. Entonces ya prácticamente pues teníamos solucionado pues una gran parte de lo que era así el proyecto. Con lo cual, una vez que teníamos esto, pues se lo planteamos a la parroquia de San Pedro Poveda de Jaén y a su párroco don Julio el proyecto, y bueno, y que ya teníamos pues una gran parte de ese proyecto lo teníamos cubierto, para que a ver si nosotros desde la parroquia podíamos continuar y poder llegar hasta finalizar la obra completa.
Ayudáis a Camerún, uno de los países más pobres del mundo. Hasta la fecha, ¿qué proyectos habéis desarrollado?
Bueno, tanto Leire como Manolo, hija y padre, ellos se dedican a la construcción. Una es arquitecto, el otro es aparejador. Son muy conocidos, muy activos en la parroquia. Y entonces, cuando nos propusieron la idea, coincidía que nosotros estábamos terminando de pagar nuestras instalaciones. Habíamos hecho una primera fase de nuestro templo parroquial, de nuestra parroquia Pedro Poveda, y estábamos terminando de pagar. Gracias a Dios la cosa iba bien, lo teníamos medio controlado, y entonces tomamos con ilusión, aunque era mucho dinero lo que tenemos que aportar nosotros, ese tercio, tomamos con ilusión el proyecto y empezamos a movilizar a toda la gente de la comunidad, no solo de la parroquia, del barrio, sino también colectivos de la ciudad de Jaén, personas que se interesaron, y bueno, empezamos a mover, y la verdad que la respuesta nos sorprendió porque la gente se ilusionó con la propuesta, con el proyecto, y la respuesta pues fue grandísima. En unos varios años, haciendo todo tipo de actividades, promoción y pidiendo ayudas por todos los sitios, pues gracias a Dios pudimos hacer frente a esa construcción del hospital materno infantil y luego a una posterior también ampliación. Se ampliaron también consultas, laboratorio, sala de hospitalización, en fin, que se ha hecho ahora mismo un complejo bastante, bastante completo para como son las condiciones en un país como Camerún, donde la seguridad social como tal pública no existe prácticamente y solamente quien tiene recursos propios puede acceder a ella. Las religiosas estaban haciendo allí una labor casi con unos medios ínfimos y ahora pues se han dotado de unas instalaciones de prestigio y de nivel, ¿no? En ese sentido estamos muy contentos de que tanto la ciudad de Jaén como la parroquia de San Pedro Poveda pues ha podido lograr en unos años hacer frente y construir esas instalaciones, que son, ya digo, para nosotros un orgullo y para allí también pues es un lujo, ¿no?, en aquella zona.
Una ayuda que se envía a través de las misioneras cruzadas, pero también sé que habéis ido hasta Camerún a conocer esa experiencia en carne propia. ¿Cómo fue?
En este sentido ha sido de gran ayuda el hecho de que tanto Manolo como su hija Leire se hayan desplazado allí in situ, a Camerún, al barrio de Oyat, en Douala. Han estado allí pues muchas semanas. Manolo se fue un mes entero cuando estaba la cimentación, luego ha ido varias veces en la dirección de la obra. Junto con él han ido también otros acompañantes, ha ido Pedro, ha ido Fátima, en fin, que han ido diferentes personas, han mandado vídeos, han grabado allí fotos, en fin, y todo eso le ha dado una cercanía al proyecto, que hemos visto la realidad, hemos visto sus testimonios, lo que nos han contado después de su experiencia, las necesidades que han visto tan grandes, el hambre tan grande, la gratitud, la elección, y eso ha motivado muchísimo a la comunidad a colaborar. Esa cercanía de saber que no hay intermediarios, que todo llega directamente a las religiosas que están allí en el frente, ¿no? Y de que no hay nadie por medio que se lucre o que lleve unas comisiones o algo, pues también ha hecho que la gente se involucre mucho más, ¿no? Esa transparencia. Mondolo y su hija que han estado allí, pues pueden contar experiencias en ese sentido impactantes, ¿no? De lo que ha supuesto conocer de cerca el país de Camerún y su gente.
Sí, lo primero es que cuando vas a Camerún, lo primero que te dicen las misioneras es que te olvides de la situación de España y de Europa y que allí va a haber otra cosa totalmente diferente. Empezando por el clima, terminando por la cultura, por la religión, absolutamente por todo. Y por las necesidades que hay, que aquí no las vemos y allí se ven a flor de piel. Ahora sí, te encuentras allí la persona prácticamente real como es. Es decir, la alegría de vivir, la espontaneidad, todo lo que tiene aquella gente, pues te llena el corazón y luego, aparte, pues te lo desgarra cuando ves esa cantidad de necesidades que tienen todos. Y de alguna manera quisiera pues resolvérselas de un plumazo, pero te das cuenta que son tantísimas y que tú eres tan pequeño que te vienes con el corazón encogido. Aparte de eso, cuando llegas por aquí, el esquema y la escala de valores totalmente las cambia. Ves realmente lo que es necesario y ves cuánto nos sobra a nosotros que es innecesario para poder vivir feliz y a gusto, como viven ellos allí con todas sus necesidades, pero con la alegría que viven no la tenemos nosotros aquí.
Ahora tenéis un nuevo proyecto que es el envío de un contenedor. Contadnos un poco más. ¿Qué llevaría ese contenedor cuando queréis mandarlo? ¿Contáis ya con esos materiales?
La obra ya, como dije, estaba prácticamente terminada y ahora lo que queda es revestir todo el hospital, porque aunque está funcionando, pero está funcionando mínimamente porque no tiene el aparataje y no tiene pues todo el mobiliario que es necesario para un hospital. Entonces, por eso es la idea de mandar desde aquí, desde Jaén hasta Douala, un contenedor con todos los productos que podamos coger que sean productos sanitarios, desde maquinaria, pues hasta material fungible. Eso es lo más fundamental. Como el contenedor es grande, pues también lo que estamos intentando es que ya, una vez que va para allá, pues poder complementarlo con productos escolares.
A los niños de catequesis de la parroquia y de los colegios vecinos le hemos pedido pues material escolar que ellos puedan aportar, por también hacerlo más colectivo y más solidario el proyecto, ¿no? Lápices, cera, bolígrafos, folio, libretas, sacapuntas, gomas, reglas, algún tipo de mobiliario escolar, material deportivo, ahí se demanda muchísimo, le encantan las camisetas deportivas, pantalones, sudaderas, zapatillas, calcetines, balones de fútbol, ¿no? Aunque estén un poco usados y tal. Y luego para los centros de formación profesional, que tienen varios centros, pues ya máquinas de coser, máquinas de corte y confección, productos de peluquería, siempre y cuando sean cosas que no sean perecederas, ¿no? Y que no sean demasiado frágiles de transportar. Pero bueno, que ordenadores, por ejemplo, también se pueden llevar si están en buen estado. Aunque es verdad que la prioridad nuestra es dotar el centro de salud, el hospital maternal, ¿no? Queremos crear varios quirófanos y, por tanto, pues nos hemos puesto también en contacto con la Junta de Andalucía a través de la delegada de la Junta de Andalucía del SAS y nos han ofertado también, van a darnos algunas cosas de que ellos la están quitando. ¿No? Explícanos un poquito eso, que es interesante.
Sí. A través de la Junta de Andalucía, del Servicio Andaluz de Salud, pues nos han ofrecido el poder donarnos todo aquel material médico que aquí están ya cambiando porque está de alguna manera ya obsoleto, pero que allí es tecnología punta, porque cuando no hay nada, aunque el material ya aquí ha dejado de funcionar, pues bueno, pues porque hay otro más moderno y lo cambian y eso, pero el antiguo, pues de alguna manera allí es muy necesario porque no hay ninguno. Entonces, pues entre otras cosas, pues son lámparas, son pues mesa de quirófano, son material pesado, que ese es el material que de alguna manera allí se necesita y que es costoso, y que ese material no podíamos nosotros llegar a comprar porque no es un material que bueno, pues que lleguemos a él. Y bueno, pues va a ser a través de la Junta de Andalucía la que nos va a facilitar ese material.
También agradecer al Colegio de Médicos, que de siempre, todos los años, aporta con nosotros, también los abogados, Colegio de Abogados también hecho, y muchas personas particulares, y muchas pequeñas empresas y autónomos que también han dado su aportación. Son inmensurables, ¿no? Y decirle, bueno, que la parroquia va a ser un poco el centro de recogida en estos meses de noviembre y diciembre, y la intención nuestra es para Año Nuevo mandar el equipo, y luego ya para los meses de final de febrero, primero de marzo, ir también allí. Estamos preparando un equipo de voluntarios de la parroquia y también de personal sanitario que pueda también ayudar a poner en marcha todo aquello e incluso hacer algún tipo de operación, algún tipo de intervención. Pero bueno, eso está todavía en proyecto, pero que lo que queremos es nosotros mandarlo y a los dos meses llegar allí y ver que ha llegado todo y dejarlo puesto. O sea, que hay una sede grande en un seguimiento del proyecto, y la verdad que estamos muy ilusionados. Es una gran responsabilidad, son proyectos también que, bueno, que no se puede hacer a nivel particular, pero entre todos, y como la parroquia, como la ciudad de Jaén, pues gracias a Dios creemos que se va a conseguir, y se está consiguiendo muchas cosas, ¿no?
Pues ya simplemente nos queda que animéis a colaborar.
Bueno, pues sencillamente este es el proyecto, es decir, que con mucha ilusión lo tenemos, y lo que queremos es que de alguna manera pues pueda llegar allí toda esta ilusión que tenemos nosotros aquí, que se transforme en productos escolares y sanitarios, y que pueda servirle a todo el barrio de Oyac para que de alguna manera puedan ellos servirse de todas las necesidades que tienen. Nosotros podemos llegar a cubrir algunas de esas muchas necesidades que tienen.
Como siempre, muchísimas gracias al párroco de San Pedro Poveda, don Julio Segurado, y a don Manuel López, que es uno de los promotores de este precioso proyecto.
El Espejo. Estar informado.
Y el domingo, lo hemos dicho al principio de nuestro programa, arranca el Adviento, 4 semanas que nos llevarán a la Navidad y que están marcadas por la alerta, el cambio y la esperanza.
Hágase en mí según tu palabra. Es el sugerente título con el que la Pastoral Universitaria de Jaén va a invitar a los jóvenes y no tan jóvenes a participar durante este tiempo de Adviento en un retiro. Para ello vamos a hablar con el delegado de la Pastoral Universitaria de Jaén, don Juan Pedro Moya. Buenos días.
Buenos días, Lola.
Bueno, pues háblenos de este retiro. ¿Cuándo se va a celebrar?
Pues dentro de la iniciativa que la Pastoral Universitaria está poniendo en marcha, pues nos encontramos con este retiro pues en medio del tiempo del Adviento, ¿no? Tiempo propicio. Y de ahí, de forma en especial, que hayamos tomado este título, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Porque ¿quién mejor como María para que en el tiempo del Adviento sea ella, ¿no?, la que nos ponga en disposición para la acogida del que es el fruto de su entraña, ¿no? Esa palabra hecha carne, ¿no?, que se encarnó en su entraña y que ahora quiere encarnarse cada día en la vida de cada uno de nosotros, de forma en especial, pues, encarado hacia la vida de los jóvenes, ¿no?
Ha empezado fuerte este año la Pastoral Universitaria, lo ha hecho con distintas iniciativas y esta es una de ellas. ¿Están los jóvenes dispuestos a participar en un retiro de 3 días, quitarse del mundanal ruido y encontrarse con el Señor?
Pues seguro que sí, Lola, porque hay que saber leer los signos de los tiempos y todas las actividades que tanto la Delegación de Juventud como la Pastoral Universitaria está programando son actividades en las que los jóvenes están respondiendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Y entonces este retiro está marcado con esa esperanza, ¿no?, de que los jóvenes pues vayan inscribiéndose y que sea un grupo considerable el que pueda participar de este acontecimiento importante, ¿no?, de hacer un pequeño parón, ¿no?, en la vida ordinaria de cada uno de ellos para poder ponerse en la presencia del Señor.
Dará comienzo el viernes 2 de diciembre y cuéntanos cómo se va a desarrollar.
El enlace para poder inscribirse pues se encuentra colgado en las redes. tanto pues en el Instagram como en el Facebook de la Pastoral Universitaria, para poder inscribirse. Y también manifiesto, ¿no?, que no haya ningún inconveniente, sobre todo el tema económico, para que los jóvenes puedan participar. Lo más importante es que ellos participen de este encuentro, que está preparado con mucho cariño para que ellos tengan un encuentro personal con el que se hace carne en las entrañas de María.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.
COPE Jaén